En este año 2010, por primera vez, hay tres mujeres compitiendo en la carrera electoral por la intendencia de Montevideo. Una de ellas es, según las encuestas, la gran favorita para acceder al sillón municipal. Me refiero a la frente amplista Ana Olivera, ex subsecretaria de Desarrollo Social. La segunda candidata en intención de voto es la diputada blanca Analía Piñeirúa, ex ministra de Trabajo y una de las figuras de Unidad Nacional acá en la capital. La tercera es probablemente la menos conocida para los montevideanos, pero fue la primera en ser proclamada y por eso lleva ya 3 meses haciendo campaña por todo el departamento. Es la abogada Mariela De Marco, candidata del Partido Independiente. La semana próxima, la doctora De Marco presentará su programa para la capital. Y entonces, bueno, para conocer algunas de sus propuestas y para saber cómo es hacer campaña en una elección tan singular como esta, compitiendo con estructuras partidarias con más recursos y con más militantes, es que les proponemos conversar con ella en los próximos minutos en Perspectiva.
El tablero político.
Doctora Mariela De Marco, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, no, gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarme con la audiencia de esta radio.
Vamos al principio algunos datos sobre quién es usted, vamos a ubicarla para la audiencia. Nació en Durazno, ¿verdad?
Exactamente.
Tiene 54 años.
54.
¿Tres hijas?
Tres hijas, un nieto de un añito. Y bueno, en Durazno fui a la escuela, que es la escuela de niñas, al Liceo Rubino. El Liceo Departamental en aquella época era el único de la ciudad de Durazno. Después me fui a vivir a Rivera. Bueno, después me vine a Montevideo a estudiar Derecho y
se graduó en la Universidad de la República.
Exacto.
¿Y se ha especializado en qué rama de la abogacía?
Yo fui funcionaria del Ministerio de Trabajo unos cuantos años. Entonces, por la vía de los hechos y también porque me gustaba mucho, me fui especializando en materia laboral. Que cuando me fui del Ministerio de Trabajo, con una de aquellas leyes que nos estimulaban a irnos, decidí irme y me dediqué sobre todo a laboral. Pero también, como fui en Rivera la tercera abogada mujer que hubo en Rivera y una de las que había no ejercía, más bien se dedicaba a la docencia, tuve siempre muchas clientas mujeres y ahí fui entrando en el tema género, violencia doméstica, todo eso, que también ha sido una cosa en que he estudiado bastante, sobre todo cosas interdisciplinarias, aprender de otras disciplinas, porque si no, no se puede trabajar en esa materia.
Para completar un poco el perfil, usted es una de las fundadoras del Partido Independiente.
Sí, sí.
Y es diputada suplente, pero no ha tenido mucha exposición pública. Hoy, por ejemplo, integra la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente, representa al partido en la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, estas comisiones convocadas por el presidente Mujica, y es referente del Partido Independiente en temas de género, como mencionaba recién, infancia y seguridad ciudadana. ¿Por qué ahora agarra este otro camino? ¿Por qué acepta la candidatura en asuntos departamentales, municipales?
Sí, bueno, yo estoy en la política desde el año 82, o sea que soy una persona política y por lo tanto siempre he estado en todos los temas. Nunca había sido candidata a la intendencia, tampoco en Rivera, donde viví tantos años. Sí había sido candidata a diputada y diputada suplente. Esta es la tercera vez en que voy a ser, pero el periodo pasado no estuve. Yo nunca había pensado, la verdad, ser candidata a intendenta de Montevideo. Pero fue una idea que empezó a surgir de otra gente, de compañeras, sobre todo mujeres, de esas que trabajan en los barrios, en las bases, digámosle, con las que trabajé por primera vez en octubre, en la campaña de octubre, porque antes yo hacía política en Rivera. Y qué bueno que fueron manejando mi nombre y a mí me pareció que no podía decir que no.
Ahora, ¿cuáles son sus credenciales en cuanto a los temas municipales de Montevideo? Entre otras cosas, teniendo en cuenta que usted ha vivido poco acá, porque, como recién contaba, nació en Durazno, vino a Montevideo para hacer facultad, pero una vez recibida se fue a vivir a Rivera y regresó a la capital, creo, recién a fines de 2004.
2004, sí.
Entonces,
Yo creo que, bueno, nunca, cuando me hablaron de mi nombre, yo siempre les dije que yo sabía poco de Montevideo, que lo que les podía ofrecer era mi capacidad de aprender. Y es lo que he estado haciendo desde ese día hasta ahora. Lo que ya tenía desde antes es la mirada justamente del que es de afuera, de Montevideo, que a veces es una mirada más apta para ver una cantidad de cosas a las que los montevideanos están acostumbrados, pero que están mal.
Por ejemplo, desde esa mirada de afuera, ¿qué le llama la atención? ¿Qué
estoy segura usted? Que toda la gente que, como yo, un día se tuvo que venir a vivir a Montevideo o que viene y la visita, hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, que Montevideo sea una ciudad tan mal señalizada. Montevideo es una ciudad donde uno puede caminar muchas cuadras sin saber por qué calle anda. Montevideo es una ciudad donde uno va a una parada de ómnibus y con suerte hay un cartel que dice qué ómnibus, qué líneas paran ahí, con suerte, no en todas. Y casi seguro que en ninguna está el recorrido de ese ómnibus y seguro y en absolutamente ninguna está los horarios de ese ómnibus, salvo los de uno y alguna línea de estas nuevas. Eso, comparado con cualquier ciudad de la escala de Montevideo del mundo de hoy, es realmente un déficit inaceptable.
¿Qué otras observaciones tiene una duraznense pasada por Rivera cuando recorre Montevideo?
A ver, por ejemplo, que se haya dejado que Montevideo se vacíe en zonas enteras que se deterioran donde ya no vive nadie, a la vez que la gente, como la gente tiene que vivir en alguna parte, la gente se va instalando. Antiguamente era en el sur de Canelones, digamos, el eje de La Paz, Las Piedras, más modernamente en lo que es Ciudad del Plata, San José y bueno, y la Costa de Oro, que es una opción de desarrollo urbano de la peor posible, es decir, es una cosa que no se debió aceptar jamás y que se debió haber frenado.
Sí, en esa tendencia le falta agregar, supongo, también a los asentamientos dentro de la propia periferia
de
Montevideo.
Por eso, el que puede se va a estos lugares, el que no puede se va de la ciudad formal, digamos, a los asentamientos, que es nada más y nada menos que el 10% de la población de Montevideo en números bastante optimistas. O sea, hay gente que me dice que puede haber más. Y bueno, y los asentamientos, todos sabemos que algunos son más formales que otros en términos de calidad de construcción y algunos son regularizables, pero otros no lo son en absoluto porque están en zonas inundables, por ejemplo, o porque tomaron terrenos públicos donde está trazada una calle, o por cuestiones de tipo ambiental graves. Ayer mismo escuchaba un asentamiento donde el 60% o más de la población tiene parásitos. Eso es una cosa que es imposible de aceptar. Y esa problemática, yo viví en un departamento con índices de pobreza altos como es Rivera, pero en Montevideo es como más explosiva la cuestión.
Mirado más en general este periodo de 20 años de gobierno Frente Amplistas en la Intendencia de Montevideo, ¿qué balance hace usted? ¿Cómo le parece que está la ciudad, el departamento en general?
Yo hago un balance malo y muy malo. No solo por cómo está el departamento, sino por que fueron 20 años perdidos para reformas estructurales que Montevideo necesitaba a gritos hace 20 años y por lo tanto ahora son ya, no sé, la urgencia se multiplicó por 20.
¿De qué reformas estructurales
se está
hablando?
Por ejemplo, la del transporte público, esa me
bueno,
parece la más clara.
Se está trabajando en un plan de movilidad de Montevideo.
Sí, un plan que se llama Sistema de Transporte Metropolitano, además con mayúsculas, y de sistema tiene poco y nada, es decir, lo que son algunos retoques a un sistema que hay que reformar profundamente. Para nosotros, o sea, me parece bien el carril exclusivo, pero así como está diseñado, lo que provoca, y en algunas avenidas como 8 de Octubre, donde yo vivo, es muy evidente, lo que provoca es congestionamiento de ómnibus por el carril exclusivo, porque el sistema de Montevideo está diseñado de manera tal de que cada línea de transporte va desde, la mayoría, desde el centro Ciudad Vieja hasta su destino final. Y ese sistema no se usa en ninguna parte del mundo. Nosotros estamos ya proponíamos en el 2005 con el ingeniero Francisco Gross y seguimos proponiendo ahora una reforma al estilo Curitiba que consiste en grandes ejes o líneas troncales que recorran, digamos, las avenidas más importantes de la ciudad o del departamento. En el caso de Montevideo hay que pensar que eso tiene que ser metropolitano, o sea, el eje sería, por ejemplo, un eje sería Avenida Italia, Jean Atacio, pero una línea recorra ese eje y no como pasa ahora que, volviendo a 8 de octubre, pasa la 100, la 101, la 103, la 105, o sea, un montón de ómnibus que se embotellan en el carril exclusivo. Eso es una cosa completamente obsoleta.
Usted entonces y el Partido Independiente proponen una reestructura del transporte colectivo mirando la experiencia de Curitiba en Brasil y que tiene como elemento básico ese, el de las líneas troncales
y
que
después líneas
implican pasar, claro, a una segunda etapa, a un segundo escalón, una distribución ya más afinada del flujo,
sí,
de pasajeros.
Digamos, la reforma para mí tiene que empezar por el rediseño de las líneas, las troncales o ejes o grandes ejes, conjuntamente con lo que se llaman líneas alimentadoras en Curitiba, que podríamos decirle líneas barriales de distribución. A eso hay que agregarle terminales de transbordo más chicas o más grandes según la cantidad de pasajeros que tengan, y algunas otras cosas. Por ejemplo, en Curitiba el carril exclusivo está físicamente separado, o sea, el ómnibus particular no puede, no tiene manera de circular por el carril exclusivo. Pero esas ya,
el auto
ya
particular
son,
no compite, digamos, por ese
no,
carril.
No, no. Esa reforma, digamos, ya requiere inversiones de infraestructura que yo creo que se pueden hacer en una etapa 2. Lo otro es, bueno, el boleto único para los transbordos, que eso acá se ha avanzado, me parece que el tema del boleto de 1 hora y 2 horas en Montevideo es un avance, pero creo que hay que profundizar eso. En otros países uno tiene la opción de comprar un boleto por todo el día, por ejemplo, y circular todo el día en los ómnibus o los troles o el metro, ¿verdad? Creo que hay que ir a un sistema de ese tipo y también de abono mensual, etcétera, etcétera. Y bueno, y semáforos sincronizados, o sea, una cantidad de cosas. ¿Para qué todo esto? Porque reformar por reformar no es la cuestión. Para lograr que el transporte deje de ser una carga horaria impresionante como es hoy en la vida de las personas.
Usted ha dicho en alguno de sus discursos, he visto que llega a proponer que el viaje en ómnibus sea más rápido que un viaje en auto.
Y es lo que pasa en cualquier país que tiene un sistema de transporte público como la gente, ¿verdad? Es decir, en cualquier ciudad. En Curitiba es así, y Curitiba es una ciudad de la escala más o menos de Montevideo. Y hablo de Curitiba porque no quiero hablar de París, Londres, Madrid, Berlín, porque me parece que la gente siente que nosotros no podemos estar a la altura de esas ciudades del primer mundo. Yo creo que sí, porque además la Intendencia de Montevideo tiene un presupuesto enorme que creció 400% en los 20 años de gobierno Frente Amplista, de los cuales de ese crecimiento, de ese aumento, de esa cantidad más que los montevideanos pagamos, un 60% se fue a mejora salarial. Y de tal modo que hoy por hoy, de cada 100 pesos que pagamos, 15 van a inversiones. Y el resto va a sueldos y gastos de funcionamiento, o sea, se lo come todo el aparato burocrático. Esa relación entre lo que paga la gente en impuestos, tributos municipales y lo que recibe es realmente inaceptable. Yo diría que ahí hay un problema que no es político, no es presupuestal solamente, es un problema ético realmente.
Bueno, cuando a la candidata del Frente Amplio, Ana Olivera, le plantean este tema, la respuesta es que en ese análisis que se hace de los de los sueldos, de cómo se computa, cómo se considera a los sueldos de la intendencia dentro del gasto, se está olvidando que esos sueldos se traducen en servicios, que no es simplemente un aparato burocrático, que no es plata que se va, que se la traga la intendencia. ¿Qué contesta usted?
Son servicios muy malos y eso creo que es lo que la gente percibe. En el tema de la basura, por ejemplo, de la recolección de la basura, solo basta comparar el sector de la ciudad donde está tercerizado el servicio y lo presta una empresa privada. El servicio es varias veces mejor que donde no está. Es decir, yo vivo en una de esas zonas donde está tercerizado y el contenedor de mi barrio nunca está lleno de basura alrededor. O sea que allí hay una empresa que lo hace bien. Pero cuando me muevo unas cuadras al norte de Avenida Italia, y cuanto más al norte peor, lo cual además da cuenta de una desigualdad que es inaceptable en un gobierno de izquierda, porque se castiga más a los que ya están castigados. Hay zonas que ni siquiera hay contenedores, como barrios enteros, y no le hablo de barrios rojos, ni de asentamientos, ni de zonas marginales. Le hablo de, por ejemplo, el barrio Ituzaingó, que es un barrio de gente trabajadora, donde hay inclusive viviendas de calidad.
Bueno, del tema de la basura en particular me gustaría que habláramos con algo de tiempo enseguida. Sí. Le propongo entonces una pausa para incluso dar cabida a algunas de las preguntas de los oyentes.
Bien.
Seguimos en Diálogo en Perspectiva con la doctora Mariela De Marco, abogada, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Independiente. Doctora De Marco, a propósito de la reestructura de fondo que usted propone junto con el Partido Independiente para el transporte colectivo de Montevideo, y a propósito de una de las columnas vertebrales de esa reforma, el hecho de tener líneas troncales que después dan paso a estaciones de transbordo, dice un oyente, Fer, con varias líneas o con una sola hay que llevar la misma cantidad de gente con el mismo tipo de ómnibus. Dice el oyente, yo entiendo que la solución es otra, la solución es el metro.
Sí, lo que pasa es que el metro requiere obras de infraestructura de un costo impresionante y no está claro, hay una discusión al respecto, que eso sea rentable en Montevideo, ¿sí? Porque, bueno, no me voy a extender con eso, pero hay problemas hasta geológicos en Montevideo.
Podría ser una alternativa, por ejemplo, el tranvía.
Claro, el tranvía, es decir, yo creo actual, que tiene moderno. Que ser un sistema metro, pero en superficie. Uh-huh. Eso es lo que me parece a mí. Lo que nosotros estamos proponiendo es, bueno, primero reestructuremos las líneas, después viene la discusión inmediata de con qué unidades vamos a hacer eso. Lo que me parece es que cuando se haga nuevas renovaciones de flotas, que eso es una cosa que constantemente hay que hacer, hay que pensar en qué tamaño deben tener esas unidades para las troncales, qué tamaño deben tener para las alimentadoras. Algunas podrán ser las que tenemos, otras podrán ser más grandes, otras podrán ser más chicas incluso. Y pensar en un transporte también ambientalmente más amigable. O sea, el transporte eléctrico en Europa funciona espectacularmente bien a través de tranvías eléctricos en superficie, que son tranvías, pero sobre, no son por, muchas veces son los troles que teníamos nosotros, claro, antes.
¿Troles? Sí, o sea, varios cuerpos.
Sin rieles. Pueden ser tranvías, pueden ser troles, todo esto lo podemos analizar, pero hay que empezar por alguna parte. El Frente Amplio empezó por el boleto de una hora y dos horas y por el carril exclusivo. Yo hubiera empezado por el rediseño de las líneas.
Usted habló recién ya de la basura. ¿Allí es otra área donde usted entiende, donde el Partido Independiente entiende que hace falta una reforma de fondo?
Sí, sí, sí. Y es otra de las propuestas que ya estaban en el 2005. Yo enfatizo esto porque esto indica que hubo 5 años que se perdió el tiempo en ese tema. Hace 5 años el ingeniero Gross, nuestro candidato, decía hay 4 o 5 mil clasificadores. Hoy se dice que hay 12 mil clasificadores. Eso es impresionante porque sucedió además en un periodo de crecimiento económico, un aumento espectacular del Producto Bruto Interno, las exportaciones en Uruguay crecieron como capaz nunca en la historia. Igual hay 12.000 personas que fueron expulsadas al trabajo informal. Entonces, lo primero que decimos es, el negocio de la basura es un negocio muy rentable. La basura genera valor, como decía Grossen hace 5 años. La basura genera valor. Se calcula que unos 10 millones de dólares al año es lo que rinde la basura en Montevideo solamente. Capaz que Montevideo y área metropolitana. Alguien dirige ese negocio y lucra con él. Alguien ha decidido que asentar, apoyar ese negocio en el trabajo en negro de 12.000 personas, que sabemos que son más, porque son 12.000 más sus familias, todos hemos visto los niños trabajando en este tema. Alguien ha decidido entonces que esas personas trabajen en negro, sin seguridad social, lo cual las lleva además a vivir en asentamientos, en condiciones de salud impresionantemente malas para él y su familia. Eso es una cosa que hay que detenerla ya. Es decir, hay que prohibir la clasificación informal de la basura. Para eso la Intendencia tiene que hacer algunas acciones importantes. Una, me parece, es promover la clasificación en el hogar, y acá tampoco estamos inventando nada que no se haya ensayado en el mundo.
Bueno, acá también algo se ensayó y no funcionó.
Yo, sabe que discrepo con eso. Lo que se hizo fue instalar la bolsita naranja, que yo vivo cerca de un supermercado, por lo tanto me daban la bolsita naranja, pero había que leer la bolsita para saber de qué se trataba. Es decir, no fue acompañada la bolsita naranja de ninguna campaña seria, porque estas cosas que tienen que ver con el cambio de la conducta de la gente, hay que hacer campañas profundas, serias, continuadas. Usar la estructura de organización comunitaria vecinal que tiene Montevideo para involucrar a la gente. Eso no se hizo. Si se dice que se hizo, se miente. Un folletito que algunos tienen acceso en algunos lugares no es una campaña. Una visita en la web de la Intendencia Municipal tampoco es una campaña. Pero bueno, el tema es que la bolsita naranja iba al mismo contenedor. Es decir, en los lugares donde se clasifica en el hogar, donde se ha promovido la clasificación en el hogar, hay contenedores o, en fin, se recolecta la basura distinta en contenedores diferentes. Y después ese camión se levanta, ese contenedor se levanta en días distintos. Capaz es el mismo camión, pero el día que levanta el contenedor naranja no levanta el contenedor gris. Y eso puede ir, o debería ir, a plantas de distribución distintas, donde ahí sí pueden trabajar los clasificadores, porque igualmente clasificado en el hogar con todo este sistema, hay una clasificación final que hay que hacer. Tal vez el sistema no tenga espacio para los 12.000 contenedores que hay hoy, pero... clasificadores que hay hoy, tal vez no. Para los que no puedan o no quieran trabajar en esto, haremos, porque también el sistema es rentable lo bastante como para hacerlo, y en todo caso hay una razón de justicia social que lo exige, haremos planes de reconversión laboral, de reinserción social, que incluyan además a mí no me gusta regularizar asentamientos, en general se regularizarán igual los que se puedan, pero incluya el combate también a la vivienda en malas condiciones. Y para eso yo estoy absolutamente convencida, y el Partido Independiente también, que no hay mejor sistema que el sistema de MEVIR, que Montevideo lo ha ensayado poco porque es un sistema que se creó para la vivienda insalubre rural, pero se está usando en ciudades del interior con un éxito rotundo. No hay mejor sistema.
Vuelvo a las preguntas de la audiencia. Dice Néstor, que es uno de los oyentes que manda mensajes, que el problema de la basura es otro, la gente que saca y tira hacia afuera. O sea que quizás lo que usted estaba comentando es una parte del problema, pero, dice este oyente, también está la conducta del propio ciudadano, del propio habitante de la capital.
Yo insisto, sé que pasa eso en algunos lugares, pero hay como una combinación de la acción del clasificador que saca la basura y que no la pueda volver a meter en el contenedor, con algunas zonas donde la recolección es muy ineficiente, con algunas zonas que no tienen contenedor aún. Es decir, porque hemos llegado al desatino, me parece a mí, de poner un segundo contenedor naranja en algunos barrios privilegiados, como puede ser Malvin, cuando hay barrios de Montevideo que aún no tienen contenedores. Y reitero, no asentamientos ni nada de eso, sino en la ciudad formal. Hay barrios enteros que aún no tienen el sistema. Entonces, esto me parece a mí que es un desorden, que se hace como a impulsos, que no hay un plan. Y en estos temas hay que tener un plan a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Hay que saber a dónde vamos. En Montevideo no sabemos a dónde vamos. Se ha permitido la utilización masiva de los envases de plástico. Me acuerdo que cuando Arana asumió hace de eso ya 15 años, habló mucho contra el envase de plástico, pero no se hizo absolutamente nada y los envases de plástico siguen ahí. Los que usamos, y me incluyo, envases retornables, lo hacemos por una conciencia ambiental personal, pero no se ha combatido el envase de plástico en la conducta de la gente y tampoco se ha desestimulado a las empresas a usarlo con, en fin, sanciones tributarias que se pueden usar. No sabemos a dónde vamos y este es un problema ambientalmente grave y socialmente también grave. Es decir, creo que lo que más debería chocarnos a los uruguayos, que siempre hemos tenido sensibilidad social, es el problema social.
Doctora De Marco, para cerrar esta charla por hoy, en la medida que usted ponía el énfasis en que lo que le falta a Montevideo son reformas de fondo, que se ha perdido tiempo, incluso sí. Señalaba usted que se han perdido los 20 años de gobierno del Frente Amplio, ese era su diagnóstico, en llevar a la práctica algunas reformas que eran evidentes hace años. ¿Cuál marca, además de esta que ya estuvo mencionando?
Yo diría que me gustaría extenderme un poquitito más en el tema de la vivienda popular, porque como este además es un tema que está en el gobierno nacional, porque la cuestión del ordenamiento territorial es de resorte nacional y municipal a la vez, ¿no? Y la cuestión de la vivienda tiene mucho que ver con eso. Me parece que hay que desestimular esa extensión enorme que va teniendo Montevideo hacia afuera de sus límites o tomando la zona rural, por una cuestión obvia que todos los urbanistas han señalado, que es que hay que tratar de que la gente se ubique donde los servicios ya están, eso es lo más barato. Hay que recuperar esos barrios que se vacían. Yo sé que hay algún plan, por ejemplo, para GOES, pero estuve tratando de ver o estuve viendo en la web de la Intendencia y en folletos que andan por ahí, y son planes como que retocan algunas cosas, pero no hay un verdadero plan de recuperación de ese barrio. Incluso porque todavía no, el Frente Amplio no ha logrado resolver la cuestión de que no hay crédito para vivienda como en otras épocas hubo. Entonces va todo ligado a muchas cosas. Pero yo diría, hay que recuperar esos barrios, sea por la vía de promover allí construcciones nuevas, reciclajes, etcétera, o por la vía de facilitar los arrendamientos, pero sobre todo hay que atacar la cuestión de la vivienda popular. Yo hablaba de Mevir, me gustaría explicar un poquitito más por qué soy una enamorada de Mevir. Bueno, porque Mevir es un plan que logra que la gente de menores recursos tenga viviendas dignas, viviendas de calidad buena. O sea, el CIAB, por ejemplo, con sus núcleos básicos evolutivos, no tiene nada que ver con esto. Las viviendas del CIAB son de bajísima calidad, las de Mevir son muy buenas. La familia trabaja porque está el plan implica que la familia conceda horas de trabajo, lo cual dignifica y le da una relación a la familia con su vivienda de mucha apropiación que está buena. Y tenemos décadas de experiencia en Uruguay con ese plan. Es el más exitoso que tenemos en materia de vivienda popular. Deberíamos empezar a implantarlo en Montevideo. Además, la vivienda se paga, es verdad que se paga subsidiadamente, pero se paga. O sea, es dignificador. Yo pararía con eso de darle viviendas a la gente. Me gustaría un plan que involucre a la gente, porque eso trae promoción y reinserción social, que es lo que está faltando, me parece, en algunos sectores.
¿Y eso implicaría, doctora De Marco, liquidar algunos asentamientos, es decir, tirar abajo algunas de esas extensiones que ha tenido la ciudad, por ejemplo, en la periferia?
Es que hay asentamientos que no son regularizables. Yo te decía más temprano, es decir, los que están en terrenos donde está trazada una calle, por ejemplo, esos no se pueden regularizar. O los que están en zonas inundables, menos se pueden regularizar. O los que están en terrenos con problemas ambientales graves, como el asentamiento de que se hablaba ayer, que no sé realmente si era en esta radio, es decir, donde hay plombemia, yo no puedo regularizar el asentamiento. Tengo que construir viviendas para esa gente, realojarla en otro lugar, y trataré de hacer eso involucrando a la gente en la solución del problema. Es decir, a mí si una familia me dice, yo me quiero quedar acá porque acá trabajo cerca, no sé qué, pero sus hijos tienen plombemia, el Estado tendrá que usar todas sus herramientas de persuasión, de liderazgo, y después, digamos, el poder estatal para decir, no, usted no puede vivir acá.
Doctora Mariela De Marco, candidata del Partido Independiente a la Intendencia de Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Por favor, a las órdenes.
Volvemos a conversar.